Bienvenidos a este espacio de radio para conversar de lo que nos une. Una iniciativa de la industria minera colombiana con el apoyo de RCN Radio y Monodual. Dirige Nazli Salcedo.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí nos estamos escuchando nuevamente en este momento a través de RCN Radio o en www.rcnradio.com. Mi nombre es Oscar Mauricio Carvajal y comenzamos una nueva emisión de Lo que nos une. Hoy hablaremos sobre minería, innovación, ciencia y tecnología. Saludo también en este momento a mis compañeros en mesa, en cabina. Buenos días, Nazli.
Buenos días, Oscar, y buenos días a todos los oyentes. Y así es, hoy estaremos hablando de innovación, de ciencia y tecnología, tres variables que están presentes en nuestra vida diaria y que nos han permitido alcanzar el desarrollo del que gozamos hoy. En términos de minería, los avances tecnológicos nos han permitido generar mayores resultados en materia ambiental, de producción y hasta de inclusión. Y para ello, hoy conversaremos con el viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencias, Diego Hernández Lozada.
Así estaremos muy pendientes. Igualmente, buenos días, Jan.
Hola, Oscar, Nazli, oyentes. Miren, antes de decirles de qué vamos a estar hablando hoy, estamos escuchando de fondo, la canción que suena de fondo es de los hermanos Pavón. Ellos son de Sotonorte, es una canción que se llama Defendiendo Nuestros Derechos, y es una canción que ellos hacen un poco para decirle a la gente que está en las ciudades y que se opone al sector minero, que ellos también tienen derecho al trabajo, que ellos también tienen una serie de derechos que deben ser respetados. Entonces, si le pueden echar una búsqueda a la canción en YouTube, la pueden escuchar de completa. Los hermanos Pavón. Y hoy, digamos, como lo mencionaban ustedes, pues vamos a tener un programa muy nutrido en materia de ciencia y tecnología. De hecho, vamos a conocer, por ejemplo, cómo Epiroc, que es una compañía que provee insumos mineros, prevé que en los próximos años en Colombia hayan minas automatizadas y digitalizadas.
¡Ah, qué bien! Esta música suena bastante, bastante maravillosa. También vamos a conocer la historia de algunos mineros y mineras que son pioneros en el manejo de equipos vanguardistas en la industria minera. Así que aquí estamos en Lo que nos une.
La voz del pueblo que quiero que escuchen, desde Soto Norte quiero hacer saber lo que...
Conversaciones para unir, conversaciones para construir con el invitado del día.
Nazli, Jan y oyentes de Lo que nos une, vamos con nuestro invitado del día. Se trata del viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, Diego Hernández Lozada.
Así es, viceministro, muy buenos días. Gracias por atender. Conversar sobre lo que nos une. Bienvenido.
Y bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y de verdad muy complacido, Oscar, por estar acá con todos ustedes y poder participar en este diálogo sobre un tema tan importante y de tanta actualidad.
Viceministro, para entrar en materia quisiera preguntarle, ¿qué tan relevantes han sido los recursos que provienen de las regalías mineroenergéticas para la generación y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país?
Bueno, en primer lugar, pues decir que la decisión que se toma en el año 2011 a través del acto legislativo que reforma la Constitución Política de Colombia, en particular los artículos 360 y 361, y que establecen que el 10% de esos recursos deben ir destinados a la ciencia, la tecnología, la innovación, pues han sido de mucha utilidad para el país, sobre todo para el territorio, y de manera muy importante para la generación de conocimiento, la transferencia y uso de ese conocimiento y la apropiación social. Ha sido un camino de aprendizaje, son 4 billones de pesos en estos ya casi 10 años, en donde obviamente han atravesado por dificultades, sobre todo por los mecanismos a través de los cuales se asignaban los proyectos, pero también en proceso de aprendizaje. No olvidemos que estos recursos pues están localizados en las regiones. Colciencias tenía la labor, digamos, de ejercer la Secretaría Técnica de ese fondo que se estableció, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de un órgano colegiado de administración y decisión. Pero los departamentos carecían quizás de las buenas capacidades para formular proyectos. Yo creo que ahí nace el primer problema, pero también la primera oportunidad y el aprendizaje que se ha generado durante estos 10 años, y es que los territorios, los entes territoriales, pues debieron aprender a formular proyectos. Entonces, mientras ese proceso, pues digamos, la ejecución no fue tan elevada, y pues la Colciencias, junto con el Departamento Nacional de Planeación, pues debió hacer todo ese proceso de, digamos, de capacitación. El segundo elemento era que los ejecutores, pues digamos, tampoco tenían la experiencia. Y ahí también, digamos, que uno podría encontrar dificultades en el tema de la ejecución, tanto en la selección como en el mismo proceso de ejecución, lo cual pues fue, digamos, diagnosticado temprano en el año 2016. Desafortunadamente, pues la acumulación de esos fondos, de esos recursos que no se habían utilizado, pues mediante un nuevo acto legislativo, se cambió el destino de esos recursos, 1.7 billones se pasó para el tema de vías terciarias, que si bien es cierto es una necesidad, pero fue también una pérdida y una oportunidad para el sector de haberlos invertido. Sin embargo, pues producto de ese aprendizaje, se cambiaron las reglas de juego y se estableció de que ya esos recursos no iban a ser destinados en la manera como se venían manejando, sino a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas. Eso fue un cambio trascendental. Yo, digamos, haría como ese primer contexto inicialmente.
Viceministro, en ese mismo orden de ideas, ¿qué proyectos están ustedes adelantando gracias a los recursos que estaba mencionando?
Sí, es muy importante señalar que ante este cambio que ocurre en el año 2017, nosotros reglamentamos las convocatorias públicas abiertas y competitivas que debían iniciarse a partir del año 2019. Hubo una transición, sin embargo, el acto legislativo y la ley que reglamentó el acto legislativo permitió que también hasta diciembre 31 del año 2019 se funcionara en el sistema anterior. Pero ¿cuál es la novedad con el nuevo sistema? Que esas convocatorias, pues nosotros logramos con los departamentos establecer 5 líneas que son muy importantes. La primera, el tema de investigación. O sea, proyectos que estuvieran, digamos, alineados a la generación de conocimiento. El segundo, que fuera de innovación, la segunda convocatoria, que además han sido las dos convocatorias más grandes que han existido en el país para estas temáticas. La investigación cerca de 438 mil millones de pesos y la de innovación 438 mil millones, donde participaron en general casi que todos los 32 departamentos más Bogotá, que se considera como ente territorial. Y otras 3 convocatorias que no son menos importantes, de menores recursos, pero muy importantes. La de fortalecimiento de capacidades en el territorio para la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema de la alta formación y sobre todo en esta convocatoria de alta formación también incluimos las especialidades médicas y quirúrgicas y además la posibilidad de que los doctores que hubieran terminado su PhD, ya sea en Colombia o en el exterior, pudieran irse a trabajar a las regiones por 2 años, donde se le financia no solamente el sostenimiento, sino también el proyecto que va a desarrollar hasta por 300 millones de pesos. Esto nunca se había hecho en el país. Y la otra es la que tiene que ver con el tema de apropiación social. Entonces, en estas 5 líneas se hicieron esas convocatorias, ya fueron cerradas, ya fueron inclusive evaluadas y están ya para llevar a LOCAT para ser asignadas este año y podría estar alrededor de los 900 mil millones de pesos. Pero mediante la ley 1942 hubo 2 convocatorias que nosotros les llamamos de ley. La primera, becas de excelencia doctoral del Bicentenario. Y yo resalto la importancia de que estos recursos del Sistema General de Regalías hayan permitido convocar al país para financiar 1000 becas por hasta el monto total de las 1000 becas, 250 mil millones de pesos, en donde se le financió los estudios de doctorado hasta 4 años a los colombianos que estuvieran haciendo estudios de doctorado en el país. Esto le generó un muy buen ingreso, digamos, o oportunidad a casi que estamos hablando como del 20% de la población que está matriculada actualmente en los doctorados. Hay 6.500 aplicar los 2.300, pero pues asignamos en el primer corte 500 y en el segundo corte 500. Entonces, estas becas de excelencia doctoral del Bicentenario son muy buenas porque fortalecen las capacidades de investigación en el país y sobre todo en los territorios. Y el segundo artículo de esa ley 1942 fue el artículo 53, que es para fortalecer las capacidades de investigación de las universidades públicas, donde también se asignaron 250 millones de pesos. Esto benefició a las 32 universidades públicas del país. Cada sede se le dio 2 mil millones de pesos para mejorar sus laboratorios, para mejorar sus capacidades de investigación. Y por primera vez, los institutos técnicos, tecnológicos y universitarios también pudieron participar hasta por 1 mil millones de pesos. Ya en la especificidad de los proyectos, es muy importante señalar de que se trabaja en las áreas de la salud, en las áreas agropecuarias, en las áreas ambientales, pero también en las áreas sociales, que es un elemento que yo mencionaba ahorita antes de la conversación. Y por eso, digamos, en el tema de minería uno no lo puede ver solamente como el tema geotécnico, el tema geológico, del tema de ingeniería, sino también el tema de salud, el tema de ambiente y sobre todo el tema social, para generar capacidades de, digamos, una sostenibilidad de los territorios. Y algo que es muy importante en medio de esta pandemia, pues se pudieron utilizar casi que 300 mil millones de pesos para el fortalecimiento de capacidades de investigación y de diagnóstico en un tema tan importante como es el tema de las enfermedades respiratorias agudas o el manejo de la zoonosis. El país, el territorio, los departamentos van a quedar con laboratorios de alto nivel de seguridad para hacer investigación sobre estas temáticas que ya no son temáticas locales, sino temáticas globales y que es necesario abordar desde distintas partes del territorio y también de distintas, digamos, disciplinas.
Muy bien, señor viceministro. Vamos a continuar con nuestra sección llamada El Cazatendencias. Aquí lo que buscamos es explicar de una manera concreta cómo la minería está presente en todo lo que nos rodea y también cómo esta innova para un futuro sostenible.
Cazatendencias.
Hoy Angie Cárdenas nos tiene un Cazatendencias sobre la automatización y la digitalización en la minería en Colombia. Escuchemos.
La minería es una fuente de transferencia de tecnologías de punta en materia de sistemas de información y comunicaciones, aplicación de inteligencia artificial y robótica. ¿Por qué se puede afirmar esto? Para que nos amplíe mucho más esta información, tenemos a Héctor René Garnica, gerente regional de equipos Epiroc.
Tecnología de punta de Epiroc, en donde tú puedes manejar una o varias máquinas de manera remota o más aún, más avanzado, puede tener autonomía y puede hacer funciones de autoperforación, autocarga, autotránsito, una máquina totalmente sola sin la intervención de las personas.
El mundo ha cambiado y el avance en materia tecnológica en la minería ha sido en pasos gigantes. De hecho, Perseverance, la nueva misión de la NASA en Marte, si bien no es minería, demuestra cómo se automatizan máquinas que permiten tomar muestras del subsuelo, como en la minería.
Las manos robóticas para estas misiones son muy importantes porque no tenemos un geólogo que pueda caminar en la superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar varios instrumentos que podamos levantar de la superficie arriba y en ese momento necesitamos una mano robótica que pueda poner los instrumentos en la superficie.
La tecnología y la innovación en la minería también han hecho un aporte importantísimo en materia de equidad. Cientos de mujeres hoy operan máquinas y están realizando actividades que antes solo realizaban hombres en las minas.
Cada vez más mujeres han estado envueltas en tecnología, en minería realmente bien hecha y Epiroc a través de todos los desarrollos se siente un poco preocupado porque nosotros como proveedores realmente tenemos que ir a marchas forzadas detrás de toda la gran demanda que existe en el mercado y lo hemos logrado hasta ahora.
Atrás queda la imagen de mineros metidos en socavones. El futuro nos muestra una minería más tecnificada, automatizada y digital.
Hoy en día la especificación de todos estos proyectos está visualizada que en un horizonte de 2-3 años, que es corto cuando tú hablas de la vida minera, estén iniciando ya con operaciones teleremotas y están proyectadas a mediano o largo plazo a ser altamente eficientes con automatización completa de sus operaciones.
La Asociación Colombiana de Minería está presentando Lo que nos une, lo que nos une, lo que nos une.
Viceministro, volvemos con usted. Como acabamos de escuchar en el Cazatendencias, el sector minero se ha caracterizado por incluir avances tecnológicos y procesos de innovación dentro de sus operaciones. Pero desde el ministerio, ¿se están adelantando algunos proyectos o investigaciones conjuntas con esta industria?
Sí, nosotros trabajamos con la Agencia Nacional Minera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Realmente ha sido una de las mayores experiencias, no obstante que no se trabaja con, digamos, con los recursos de este fondo, sino también con recursos directos de ellos, en donde se hacen, digamos, se hacen convenios de manera específica para hacer convocatorias con las universidades y en donde también se trabaja no solamente en el desarrollo de tecnologías y sobre todo en el manejo de materiales y en la investigación sobre el uso y los derivados de los materiales, sino también hemos tenido la experiencia de trabajar en el tema de fortalecimiento de los laboratorios y de las capacidades de talento humano, tanto inclusive a nivel de la población infantil, porque la preocupación que han tenido, digamos, el gobierno nacional ha sido también de preparar a los niños, preparar a los jóvenes para no solamente el manejo de estas tecnologías, sino también la transición hacia nuevas, digamos, tecnologías o energías alternativas.
Viceministro, ¿cuál es su visión sobre la minería que se debe hacer en el país?
Mire, ya la investigación es un factor determinante en cualquier sociedad del conocimiento. Si nosotros tenemos un recurso, digamos, de esta naturaleza, que es un recurso importante, que es un recurso que, digamos, que le permite a la economía tener un dinamismo importante, tenemos que, digamos, estudiarlo a profundidad, tenemos que tener las capacidades científicas del país para lograr entender, digamos, sus bondades, sus riesgos, porque la ciencia también lo que nos ubica es en el mapa, en el tema de los riesgos que puede tener, digamos, la explotación de estos recursos, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista ambiental, como también desde el punto de vista de la vida de las personas que manejan estos procesos. Entonces, la ciencia es un elemento fundamental para entender la naturaleza, para comprender la naturaleza, pero también para poder usar de manera adecuada con toda la tecnología y con todo el rigor, la explotación de estos recursos y poder, digamos, de generarle un beneficio tanto a la población como a la economía. Entonces, por eso, digamos, el papel nuestro consiste precisamente en fomentar esas capacidades científicas. Y aquí yo aprovecho, porque esta es una oportunidad muy buena para el país, para que entiendan nuestro papel como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros tenemos una gran misionalidad y es que tenemos que propiciar la generación de capacidades para generar ciencia, para generar conocimiento, para generar transferencia y uso de ese conocimiento y para que la sociedad civil se apropie de ese conocimiento. Porque no solamente es generar el conocimiento, generar la patente, generar el equipo, es llevar el equipo, llevar el conocimiento, pero que la gente sepa usar ese conocimiento. Entonces esa es la cadena y esa es nuestra misionalidad.
Es el viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, Diego Hernández Lozada, quien pasó por esta mañana de sábado por los micrófonos de Lo que nos une. Señor viceministro, muchas gracias por aceptar esta invitación.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Continuamos con Lo que nos une, un programa de la Asociación Colombiana de Minería.
Y sigamos hablando de los que nos unen, Nazli, Jan, oyentes, porque si hay algo chévere que tiene la minería, es que esta nos invita a recorrer el país por todas partes, a lo largo y ancho de Colombia, podríamos decirlo. Y en ese sentido, los quiero invitar a que nos vayamos a Antioquia y Montería a conocer acerca de cómo, con la ayuda de la tecnología, hoy se desarrollan procesos mineros de forma fácil y ágil en la siguiente crónica.
En Colombia hay millones de historias que merecen y valen la pena ser contadas. La historia de la semana.
En Colombia hay 24 tipos de productos mineros y de ellos los más significativos son el carbón, el oro, las esmeraldas y el ferroníquel. Este último se produce en Montelíbano, Córdoba, desde 1982, es decir, más de 35 años. En todos estos años, la tecnología e innovación ha cambiado la forma de extraer el mineral. Yorlis Campo, trabajadora de Cerro Matoso en mantenimiento, nos cuenta.
Anteriormente el proceso era totalmente demorado, y no se hacía de la misma forma, sino que se hacía más que todo era manual. Digamos, manual eran con personas que iban y hacían diferentes perforaciones. Al principio empezó así. Ya después, pues ya empezaron a adquirir nuevas tecnologías, nuevos equipos, y las personas fueron adquiriendo experiencia para poder trabajar estos equipos.
Un camión minero tiene llantas que miden más de 3 metros de altura. Es decir, una llanta puede triplicar la altura de Yorlis. Aún así, en su trabajo diario, ella puede cambiar estos neumáticos y todo se hace con apoyo tecnológico.
O sea, hay tecnología. En Cerro Matoso se ha adquirido mucha tecnología. Por lo menos para cambio de llanta tenemos una pistola que la llamamos gravedad cero. Existen maquinarias como digitales para hacer diferentes labores y cosas. Y pues por lo menos cuando uno se le enfrenta por primera vez a su equipo, por lo menos me pasó a mí, digamos que como wow, un equipo tan grande, pero bueno, la pasión de uno de trabajar y de sentirse como libre en ese ámbito de hombre, porque la mayoría son hombres.
La ingeniería ha permitido innovar en las minas y reducir sustancialmente los residuos de aceites, grasas y otros impactos ambientales.
Digamos que mientras que estamos drenando aceite, un ejemplo, el aceite no se va, digamos, al piso ni al medio ambiente, sino que lo tiramos directamente a un tanque que nos recolecta los diferentes aceites.
Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo requerirá de tecnología basada en los metales. De allí que cada vez se haga más y mejor minería apoyada en la ciencia e innovación.
Ya hoy en día no es con pico, pala, manualmente, sino que los mismos equipos, por lo menos las perforadoras hacen los hoyos, meten un equipo, explotan el mineral, tienen las palas mineras, recogen el mineral, se lo echan a los camiones lo distribuyen para diferentes partes, para los diferentes puntos donde se necesita.
Oyentes, Jan y Oscar, hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a Yorlis cambiando una llanta de un camión que triplica su tamaño con total facilidad en Cerro Matoso, al sur de Córdoba. Pero para que ustedes mismos lo vean, los voy a invitar a que vean un video de Yorlis en nuestras redes sociales, @haceMineríaCol.
Oscar Nasli, la ciencia, la tecnología y la innovación son claves en materia minera para que la producción de esta sea más segura y se salvaguarde la vida de todas las personas que trabajan en las minas, para hacer una minería más eficiente y que se disminuyan los impactos ambientales. Por ejemplo, grandes avances de la ciencia en materia minera se han dado para disminuir el material particulado. Material particulado no es otra cosa distinta al polvo, que digamos se genera en las minas producto de la maquinaria pesada. Digamos, en temas de innovación y de tecnología también se ha avanzado muchísimo para que dentro de las minas se haga la recirculación de agua y con ello lograr que la minería, por ejemplo, sea una de las industrias que menos agua consume o usa dentro de sus operaciones. Entonces, al final del día, la ciencia y la tecnología pueden ayudar a que tengamos una minería mucho más sustentable y más eficiente para el futuro.
Esa es una estupenda conclusión acerca de nuestra emisión del día de hoy. Y así dejamos entonces hasta aquí lo que nos une por este sábado. Pero recuerden que es la cita semanal que tenemos para hablar acerca del sector minero por RCN Radio o en www.rcnradio.com, y eso será el próximo sábado. Gracias, Nasli, por acompañarnos.
Gracias, Oscar, a ti y a todos los oyentes por seguir escuchándonos a través de RCN Radio.
Feliz fin de semana, Jan.
Feliz fin de semana a todos, Oscar. Nos vemos o nos escuchamos mejor en 8 días.
Los ricos no saben de los sufrimientos que pasan campesinos.
Lo que nos une, una iniciativa de la industria minera colombiana con el apoyo de RCN Radio y Monodual. Dirige Nasli Salcedo. Coordina Monodual.